¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Cuarenta maletas. Esto está bien porque 40 da para medios de comunicación, partidos políticos.
Y da para los 40 ladrones.
Exacto. Bueno, fíjate, cuando pillan el famoso oro de Negrín que roba Indalecio Prieto, mandan 100 maletas. Esto lo estudió Laya Morales, sí, el anarquista, que es el gran estudioso del gran expolio de la República. Y entonces, eran 100 maletas. Oye, pues a México llegaron 80.
20 se perdieron por el camino, ¿no?
20 se perdieron por el camino. Y era todo oro que venía sobre todo de las cajas, de los bancos, es decir, de las pequeñas propiedades que tenían, que Lister, ya cuando lo echan del partido antes, ¿no? Dicen, es que le hemos quitado hasta los anillos de boda a nuestra gente.
Las 40...
Aparte de quitárselo, es que es cierto que una parte de la población directamente las entregó voluntariamente.
Sin saber sin saber a lo que iba.
Y eso es lo que es particularmente repugnante, que es que efectivamente la pobre señora que entregaba su alianza como un sacrificio...
Pero es peor que no la entregase y te la robasen y acabara como la otra, igualmente robados. Pero
es
bueno,
casi como llevarte el dinero de los parados.
Exacto.
Sí, más o menos. Es una cosa por...
Un partido socialista obrero.
Exacto. Es que todavía en Venezuela sea capaz de llenar, después de lo que han ido llevándose durante los últimos...
Perdona,
todavía 40 maletas. Además, me imagino que las han utilizado como valija diplomática, con lo cual no ha venido mano a nadie.
Pero eso empieza, ya...
Ya lo dijo Ana Oramas, ¿eh?
Hace unos días. Antes lo recordaba. Sí, claro. Dice, se dice que es oro. Bueno, es que va a resultar. Papeles no son. O sea, 40 maletas.
Pues
no,
el oro abunda.
Un papelillo puede llevar también por ahí.
El oro abunda.
Vamos primero a los datos.
Y oro blanco.
Hoy hay que decir que lo publica Voz Populi. Hay que comentar también que la información la firma Antonio Rodríguez y Alberto Sanz, que están publicando, la verdad es que también buena información al respecto.
Antonio es el que levantó el tema, Antonio Rodríguez.
Una de las cuestiones importantes es que el equipaje salió a pie de pista.
Claro.
Fue directamente introducido en un coche de grandes dimensiones, dicen que llevaba en matrícula de la Embajada de Venezuela en Madrid, y directamente, una a una, hasta 40 maletas fueron introducidas en el coche sin que, por supuesto, pasase por los controles de seguridad.
¿Y eso era territorio español según el gobierno español o no? Porque es que yo he llegado ya a un punto en que no sé cuál es el territorio español.
Mira, si como cojas a un abogado experto en europeo, te dirá que no existe el territorio español, que es una ensoñación.
Esto es una información
aquí, es que el otro día oí a una perita, en el programa de Luis, digo, no, si va a resultar que no hay territorio español. Bueno, es que hay una ficción jurídica, digo, no, la ley es una ficción aquí.
Lo que le llaman,
o sea,
la frase,
el suelo español y el espacio aéreo español es territorio español. Ni ficciones.
Y españoles serán muchos de los receptores.
Aparte de que el debate...
No te quepa duda que el 90%.
Aparte de que el debate era absurdo, porque la norma que había establecido la Unión Europea abarcaba exactamente igual al espacio aéreo. O sea, que no hacía falta ni siquiera que hubiera tocado tierra. Desde el momento que entró en espacio aéreo español, estaba violando la legalidad europea.
Y además, como ya dijimos, porque lo publicamos, eso sí que ahí lo adelantamos nosotros, porque lo supimos. El tipo de vuelo obliga a saber de dónde sale. O sea, si es un avión comercial, puede tener una emergencia. Eso que en las muchas mentiras de Ábalos... La séptima o la octava era que habían tenido sueño los pilotos. Es que aquí hemos echado mano de cualquier cosa.
Se les había acabado el café.
Sí, o al revés, o se puso enfermo el piloto, el otro no sabe.
A lo mejor si llevaban mucho equipaje se acabó la gasolina.
Es posible. Pero, y eso te obliga en un vuelo comercial a un aterrizaje de emergencia. Pero no era el caso. porque era un avión privado que tiene el mismo tratamiento que un avión militar y debe ser inspeccionado del mismo modo. Primero, autorizado a sobrevolar tu espacio aéreo. Después, a aterrizar, si cumple. Y luego, una vez que aterrizas, naturalmente, a ver qué hay ahí. Porque eso es un...
Pero,
lo sabían, ver... según publicó El País, en los dos días que han tenido de guerra, hoy creo que han hecho...
Bueno,
la paz,
hoy
¿no?
hacen, bueno, no, hoy hacen una columna, la verdad es que bastante aséptica, sobre las declaraciones que hizo ayer la ministra de Asuntos Exteriores al respecto. Sí, y además claro. El titular es muy elocuente, ¿no? Porque dice, bueno, la ministra de Asuntos Exteriores reconoce a Guaidó el doble papel de presidente y de
sí,
líder.
Sí, la ministra de Exteriores ha batido el récord realmente de renovación de la lógica formal. Sí. Porque esta establecido el principio de contradicción totalmente. En función del cual alguien es y no es simultáneamente bueno, cosas contrarias.
Pues es como la verdad vista por Sánchez o por Ábalos, ¿qué es la verdad? La verdad, uy, la verdad.
Uy, ¿qué me
bueno,
dice usted?
Pero vamos a las 40 maletas. Eso supone bajarlas a tierra. Eso supone llevarlas ilegalmente sin pasar por aduanas. Es decir, estamos hablando de una miríada de delitos. Y otra de las cosas que publicamos aquí es que, además de que no había ningún aterrizaje de emergencia, porque si hubiera habido, hubiera sido Rabat, si hubiera ido a Turquía, que no iba a Turquía, iba a Qatar. Es decir, aquí dejaron 40 maletas, a lo mejor llevaban 60 más, o 160, bueno, vete tú a saber, porque
sabe.
Nadie entró en el avión.
Sí,
el único policía estuvo en la puerta.
Permanece durante todas las horas que está la vicepresidenta con ella, que es el asesor de Ábalos.
Claro,
ese se queda toda la santa noche en la sala VIP
que
y es el que hace las gestiones de comprar los...
¿Habéis visto? Que parece es igual que Enrique Juliana.
Ese hombre es el que nos podría aclarar si quisiera todo lo que ha pasado
ahí. ¿En qué asesora ese caballero?
Este es un puertas que se dice una especie de armario, un guarda, para ser guardaespaldas de Ábalos, que ya parece un guardaespaldas, sí. Calcula cómo es. Pero se parece dramáticamente a Enrique Juliana.
Bueno, son guardaespaldas de Ábalos que ahora forma parte del Consejo de Administración de Renfe.
Es que es lo que les iba a preguntar. ¿Es este que ha ascendido automáticamente?
Que menos que Renfe. Oye, después de... Oye,
Coldo, el Navarro.
Toma.
40 maletas sin saber lo que queda en el avión. Es mucho.
Por la información que manejaba, perdóname, Carmelo, parece que hay un rifirrafe con la Guardia Civil. Hay un rifirrafe con la Guardia Civil porque ve el movimiento de maletas y trata de acceder. Pero claro, ahí se produce, saca documentación, dice, no, esto es valija diplomática y ya no hay, y ahí no hay tutía. Y con ese blindaje diplomático, que para eso también están en la comitiva con Coldo y con Ábalos, personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, se produce el blindaje de las maletas.
Bueno, hay que decir que ahí estamos viendo, contemplando... El delito del Ministerio de Fomento, del que depende el aeropuerto, y el delito del Ministerio del Interior, del que depende el cuidado de las fronteras. Nosotros también nos contaron, y esto todos los datos coinciden, primero, que iba a Qatar, que iba a Doha, no es verdad que fuera a Estambul. Iba a Doha, que es un sitio seguro, vive Roures, imagínate si el dinero negro no estará seguro allí. Y segundo, que no habían pasado los trámites mínimos, la Delphi, fea, ni los feos que la acompañaban, ni los guapos, no habían pasado el trámite y además que estaba borrado en la lista de indeseables que tienen el ordenador los policías en Barajas, entre ellos los 25 de la cúpula de Venezuela que no pueden pasar por ningún país de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, 60 democracias, que son las que reconocen a Guaidó, y a estos 25, que son los 25 del trinque, los criminales, los genocidas, los tienen. Se borró, de manera que si hubiera pasado al final, pero mandó Ábalos, si hubiera pasado, no lo hubieran podido detener, como es obligación de un policía. O sea, un policía le sale en el ordenador que esta tía es una delincuente perseguida por gravísimos atentados contra los derechos humanos y la tiene que detener en el acto.
Espere, ¿cómo que se borró?
Que alguien borró, o sea, ¿cómo diría? Hackeó, podríamos decir, en la entrada de ese dato. Y eso solo puede ser Interior.
Es lo que le iba a decir, eso no hay ningún alguien que pueda borrarlo así por la buena.
Por supuesto. Eso es de arriba, como suele decirse.
Lo que está claro es que era una operación logística preparada desde Caracas. Es decir, no sí. es algo que dices,
conocida,
no, es que nos paramos aquí
conocida,
cinco minutos para tener
España.
Una... Quiero hablar con alguien ya que estoy aquí. No, es una operación logística preparada desde Caracas y con cobertura del gobierno. Con tanta cobertura como que está el gobierno allí.
Pero perdón, y luego, en ese caso se supone que las 40 maletas se quedaron en España.
Sí,
las 40 claro, maletas lo que aquí. Dice la información es que se han quedado en España.
Ahora, si
ojo,
me dices,
que 40
están
maletas...
En Ferraz, están en Podemirraz, o como se llama.
40 ¿sí? maletas, no las mueves...
Oye, eso
es una 40 maletas no las mueves, no las pones... O sea, en el maletero de mi coche caben 3 o 4, no muy grandes. Sí. Es decir, 40 maletas pero necesitas toda una operación.
La información hablan de un coche de grandes dimensiones que entiendo que sería una furgoneta.
La clásica furgoneta de narcos, como las que llevaron a Jonqueras y
una
tal,
furgoneta
a casa de Robles.
Varios viajes.
Oye, claro, nosotros publicamos
no caben 40 maletas.
Hablan de un viaje que salió directamente del aeropuerto mientras ellos se iban a la sala VIP y las maletas fueron directamente a la embajada.
Estamos hablando de un narco régimen, ¿eh? O sea, no estamos hablando de, en fin, no es la Renault Kangoo. O sea, pero bueno, lo fundamental.
Dos puntos, me permites, Federico. Primero, nosotros publicamos en el periódico que cuando ella aterriza, dice que venga alguien del PSOE. Alguien del PSOE. Y entonces, claro. El recargo que le llega es al del PSOE, que además es gobierno. Bien, señor Ábalos, para allá. Y dos, hablamos hablabas del borrado de datos policiales. Hay otra parte que está a punto de ser borrada. Toda la secuencia está grabada. Porque las cámaras de AENA claro. Depende de Fomento y depende de Ábalos, está recogido todo. El saludo con la vicepresidenta, porque ahí me lo han contado la gente que las ha visto.
Claro.
Pero están a punto de borrarse, porque bueno, se van mes, borrando
es un
mensual.
Mes.
Entonces,
sí, pero,
bueno, alguien tendría que
mira, luego hablaremos con Inés Arrimadas, claro. Que además dirige el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Y eso sí que tiene que ser una operación conjunta de los tres partidos de oposición. Dice, vamos a ver, es que aquí tenemos todo el delito que se produce en el avión y en el suelo del aeropuerto, que es más suelo español que Barajas, difícilmente. Bueno, y luego el que se produce en la sala VIP. Claro, porque son dos delitos. Primero, entra una mercancía ilegalmente. Segundo, entra ilegalmente una persona que además es agasajada por el representante, el número dos del PSOE y el ministro fuerte de este gobierno, el ministro importante. ¿Por qué quitan a la Necane? Porque la Necane no sabe de esto.
A las pruebas me remito.
Pero claro, sale ayer reconociendo al mismo tiempo al presidente de la República y líder de la oposición, con lo cual no sé cómo se deja palear en el aeropuerto de Caracas por alguien que no es ni presidente de la República ni líder de la oposición, la banda de Maduro.
Se le llevan por delante toda esta cuadrilla.
Bueno, pero qué colección. Ahora han cogido al tío de Guaidó, lo han hecho desaparecer.
Sí, sí, totalmente.
Y no sé quién publicaba, le achacan que tenía armas.
Explosivos. O sea,
explosivos.
Bueno, claro,
los que le quieran poner en la casa,
claro.
Eso me recuerda a otros tiempos.
Oye, pero estamos hablando de criminales corrientes, comunes, bastos. A lo mejor llevaron a Ábalos porque es de los bastos del gobierno. Si llevan a Marlaska, a lo mejor no se entienden. Pero la verdad es que es una conjunción de delitos. ¿A cuál peor? Si ya el viernes pasado, en ABC, Abrams preguntaba, indignado, ¿qué está haciendo España en Venezuela? ¿Qué hace Zapatero en Venezuela? Justo cuando se están negociando, que el otro día se le escapó al hortofrutícola Ábalos, se le escapó eso. Cuando estamos negociando derechos aduaneros y tal, hombre, pues entonces llévate bien con Estados Unidos, ¿no? No te lleves bien con los enemigos de Estados Unidos y de la Unión Europea. Bueno, es que todo lo que va apareciendo cada vez es peor.
Hay una cosa absolutamente vergonzosa, que es que un expresidente español esté jugando el papel que está jugando en Venezuela. Lo de Zapatero en Venezuela es una vergüenza nacional. Y lo normal sería que desde el propio gobierno se le diese un toque. Está ofendiendo completamente la posición institucional de España en Latinoamérica.
Ha tomado partido sin saber a quién le está pagando.
Exacto, sin saber quién está pagando.
Por una dictadura.
Sin saber nosotros.
Eso es, que sí lo sabrá. Que sea, no, él sabe perfectamente y además se tiene que estar hinchando. Sí. No sabrá ni contar los duros que está ganando esta operación. Pero está para defender a lo que es una dictadura. De hecho,
no una dictadura cualquiera.
No, es la peor de las
la dictaduras. Peor que ha habido en la historia de América. 5 millones de gente huyendo del hambre y del terror.
Y encima se permite, para mí, la osadía de salir a decir, es que yo sé lo que está pasando y vosotros no tenéis ni idea.
Claro, o sea, claro.
Con un par.
Y con la,
fumarse un puro.
Con la sensación dramática de que el gobierno, este gobierno, el otro ya en parte, pero este más, está cambiando su posición al dictado de lo que le dice un
está
tío.
Está cambiando la mitad del gobierno, pues la sí. otra mitad está donde estaba, que es Podemos.
Sí, Podemos.
Podemos
bueno,
no
sí,
ha cambiado.
También es verdad. Al perdona, dictado de lo que le dice un tío como pero, Zapatero, que como bien has dicho, no sabemos en qué juego está, ni con quién está relacionado, ni de quién cobra para viajar 40 veces
perdona,
a Venezuela.
¿Y de quién cobraba alguien del gobierno de Rajoy cuando dio la orden personalmente a Rajoy de que la política española de Venezuela es la de Zapatero? ¿Os acordáis? Porque
sí,
fue
sí.
textual.
Sí.
Textual. España tiene en Venezuela la posición de Zapatero.
Pero
¿gratis?
Sí que es cierto. No, yo no creo que sea gratis, pero sí que es cierto que al principio de la intervención de Zapatero, alguien que no lo conociese, o alguien que lo conociese, pero que sea demasiado buena persona, podría pensar que realmente había un interés de mediar, de...
No, hombre, tal. No,
porque, de hecho, incluso la oposición venezolana lo pensó en ese momento.
Bueno, y una parte, la que estaba ya...
Pero digamos que eso... Es decir, es una ficción que ya no... Es que ya ni se trata de mantener la mentira.
Sobre esta cuestión no se le preguntó ayer a Santiago Abascal en la entrevista en Televisión Española. Es más, no se le hizo ningún tipo de pregunta sobre el gobierno. Lo que dijo Abascal lo dijo porque él lo metió en las preguntas como respuesta a las preguntas que se le hacían, todas ellas, por cierto, sobre los puntos más polémicos de las cuestiones que puede defender Vox. Sí se le preguntó sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Supremo, perdón, sobre el 1, pero no se le recordó en la pregunta la postura de la Fiscalía y de los fiscales durante todo el proceso. Hoy es la portada del diario El Mundo. Recordarás, Federico, que estuvimos hablando de los fiscales, van a ir poco a poco.
Bueno, empezó Fidel Cadena en un gran discurso diciendo que hablaba en nombre de todos en la Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Pues
es decir, tampoco fueron a cualquier sitio.
Zaragoza habló ayer, lo hizo en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y se refirió precisamente a ese punto concreto que tú siempre has destacado de la sentencia, ¿no? La clave, y es por el cual estamos viendo que están saliendo todos de prisión. Dice el titular del Mundo, los fiscales culpan al Tribunal Supremo de que Torra pueda liberar a los presos y las declaraciones, en este caso de Zaragoza, no limitó el tercer grado. Estas son las consecuencias. Ayer
bueno, hay que decir que esa era la otra parte. Es imposible, si lo que se quiere es indultar por la puerta de atrás, tienes que hacer dos cosas, cambiar la tipificación del delito y a partir de ahí impedir que actúe la ley, con lo cual la dejas en manos de la catedral, que es la cárcel de Pablo Escobar, la cárcel de Jonqueras, donde manda Jonqueras, que los jefes de la cárcel son sus chicos de su partido, de su banda.
Es que, bueno, no hay, es que no hay precedente.
La con el 100.2 lo dejó la administración socialista de la época de Belloc, si os acordáis,
sí, pero,
para dejar a los suyos, pero cuando estaban implicados en la corrupción,
pero,
la gatera inmediata para salir
sí,
de la cárcel.
Pero la fiscalía pidió
explícitamente.
No, lo sé.
Sí. Pero es que efectivamente no hay precedente, yo creo, en el mundo penal europeo, de que unos presos de ese nivel, además, estén bajo la dependencia, bajo la vigilancia de subordinados suyos. Exacto. Pero es que es una locura, no tiene ni pies ni cabeza.
Bueno, y por eso era tan pertinente, tan alarmada, la petición de la Fiscalía.
Pero claro.
Y por cierto, otro dato que se nos ha pasado, Federico, pero que lo recuerda hoy el editorial del diario ABC, que va con la cuestión de las devoluciones en caliente, hay que recordar que el abogado que lleva esta cuestión es también Boye.
¡Qué casualidad! El que tiene que devolver el dinero
Boye,
trincado en la ETA.
No
con
puede,
la ETA.
Lo habrá metido en el diario.es. ¿No?
Lo dudo.
Y Boye es el testimonio que se puede estar escuchando desde primera hora de la mañana, también en la televisión pública, en contra de la sentencia de Estrasburgo de ayer, la decisión del
tribunal. O sea, un tío que está, que le han dicho que devuelva el dinero porque llevaba un reloj de oro, el dinero que no pagó por indigente, por el secuestro, tortura y atraco de Emiliano Revilla, perpetrado por él, dentro de la organización criminal etarra, el que viene del terrorismo chileno, que viene del MIR, que ahí no había vegetarianos. Este, que es además abogado del separatismo, abogado del crimen, carcelero de Emiliano Revilla. O sea, es que se puede caer bajo, muy bajo, y donde está cayendo, esto es la televisión pública española.
Es un personaje alucinante, alucinante, y lo asombroso, verdaderamente asombroso, es que pueda ejercer en el ámbito de la abogacía un personaje así.
Que pero salga
hay una cosa aún más asombrosa, que es que no gana un juicio. No gana nunca. Sí, es decir, no, lo tienen contratado
sí
todos.
Sí, pero él, pero él, bueno, él cobra. No gana, pero
y además tiene una presencia mediática.
Si miráis el historial, es una historia de derrotas, o sea, que como abogado, digamos que su nivel es casi como su nivel moral.
Pero fíjate, ¿no? Usted su cuenta corriente
como abogado
a ver si realmente pierde.
Medios de comunicación y en Televisión Española le hacen la entrevista sin necesidad de censura previa.
Es decir, ¿y Comisiones no ha dicho nada?
No, creo Comisiones, que no. Mira, no, pero es cierto, el único abogado que yo conozca, el único, que tiene un public reportaje, un biopic, una película en la plataforma de Movistar junto con Garzón. Se llama Boye y posa en calvo, pero como Julio Iglesias. Así.
Claro, son los dos, los fiscales
como
generales.
Como si fuera
del
el pensador de Rodin, pero en el baño.
¿Pero
¿no?
Que es una peli de gánster, algo así?
Bueno, su vida es una peli, pues, gánsterismo puro.
Sí, no, tiene, bueno, tiene una peli.
Pero hombre, pero que la televisión española esté poniendo a este tío como portavoz. A ver si el que tanto sale. A ver si Juliana no es Juliana, sino que es el guardaespaldas del camarada Ábalos, del comandante Ábalos.
Del comandante Ábalos.
Cuya relación con el M-19 de Colombia hemos conocido el domingo pasado por Lera Iglesias.
Sí, señor.
El M-19 que llegó a tal extremo de vileza que pasó de ser los criminales pagados por Cuba a los criminales pagados por Pablo Escobar, sí, para asaltar el Palacio de Justicia de Bogotá y quemar los archivos del narcotráfico.
Si es que el M-19 efectivamente es la organización más introducida en el ámbito del narcotráfico.
Fueron
de
los
toda
primeros.
La zona.
Bueno, pues esos, los M's, como les llama cariñosamente el comandante Ábalos, los M's, la muchachada, le llama también, como llamaban, la alegre muchachada, los batasunos a los etarras, exactamente, la alegre muchachada que mató una barbaridad, que secuestraba niños y niñas, y hacía todo lo que han hecho esas
guerrillas. Una barbaridad.
Bueno, es que es la primera que se inserta plenamente como brazo armado del narcotráfico con Pablo Escobar. Y en la película Narcos está además la grabación del documental del asalto a Palacio de Justicia,
es bestial,
que es impresionante, o sea, que lo asaltaron, mataron a unos cuantos, algunos murieron, oye, porque era una operación de mucho dinero, que es de lo que vive ahora hasta Sendero Luminoso, del narcotráfico.
Bueno, y las maletas de Barajas.
Oye, yo tengo verdadero interés, porque estaba pensando, a ver, gente que ha cobrado el PSOE, Podemos. En Cataluña ellos apoyan la independencia. El único país del mundo que apoya la ruptura de España es Venezuela. ¿Habrá algo?
Bueno, yo creo que todo se sabrá, ¿no?
Se porque quedará al final todo en Madrid, lo distribuirá la embajada.
Están seguro. Empezando a conocer muchas cosas. Hay mucha gente que ha visto mucho en Barajas y poco a poco.
Y hay mucha guerra interna en el gobierno y en el PSOE.
Hombre, ahí hay una guerra civil, yo lo dije hace ya meses.
¿La guerra interna por qué?
Sí, entre
pues mira, ahí hay dos polos de poder. Y los polos de poder son, por un lado, el de Moncloa, que en realidad con Pedro Sánchez siempre abusente, Pedro Sánchez a lo suyo, que son... básicamente Ábalos, Iván Redondo y parcialmente, porque ese es el que legaliza las cosas, Bolaños, que es el secretario general de Presidencia, con, digamos, el respaldo tácito, no forma parte, digamos, de ese núcleo duro de Moncloa, de la ministra de Defensa, es decir, del CNI. Pero por otra parte tienes a todos los pro Podemos encabezados por Carmen Calvo, por Marisu y por Marlaska, porque Marlaska se lleva fatal con Margarita Robles, y si Margarita Robles está en un lado, entonces Marlaska está en el otro. Entonces tú tienes ahí a tres focos de poder que sobre los que reina cómodamente Sánchez, diciendo una cosa y la contraria en la misma frase, porque a él le da igual. Pero claro, fatalmente eso, cuando llega a esto, donde chocas Fomento, Interior, el CNI, Defensa, la política exterior de verdad, no lo de la NECANE que está para hacer el ridículo con los periodistas, y luego tienes que tanto América como Israel, porque porque es que en Venezuela está Irán. Es decir, tanto Estados Unidos como Israel, para ellos Venezuela se ha convertido ya en un asunto estratégico. Cuando Abrams pregunta qué está haciendo España en Venezuela, es el primer paso para que en la lista de 25 al 26, el 26º sea Zapatero. Y el 27º es Rejón.
Y además eso no es un
cierto,
tema...
Que, por cierto, va a presidir la Comisión Anticorrupción del Congreso.
Sí. A mí eso me parece bien, porque un experto siempre... Pues,
pero prefiero el Dioni. Bueno. El Dioni, que por lo menos viene del pueblo llano. O
que
sea.
Hay un detalle que se vio en el discurso de Trump de la Unión, en el que detrás de él estaba la jefa de la Cámara de Representantes, que es la demócrata Pelosi, que le odia toda su alma. Y que lo demostró. Mostró que le odiaba y hizo los gestos para que saliesen en la cámara. Pues hay un momento, que es el único momento del discurso, en el que ella se levanta a aplaudir, que es cuando Trump saluda a Juan Guaidó, que está allí viendo...
Todo el Congreso, demócratas.
Es decir, no es un tema como van a intentar vendernos de Trump, que no sé qué.
No, al contrario, porque sea una cuestión estratégica. Para ellos es Cuba en peor. Claro, es Cuba con más medios.
Con petróleo.
Si la Unión Europea está hasta el gorro de Zapatero. Alemania está mandando unos mensajes a España diciendo, oye, que vosotros sois la cuña de Europa en Iberoamérica. Y dice, ¿qué?
Si es que tradicionalmente,
allí,
tanto
que
como
no es el europeo.
Como con Felipe, claro. Con Felipe y con Aznar, la política con respecto a Iberoamérica la decidía España.
Normalmente.
Sí. Claro, como es natural.
Pero ahora, ¿quién la decide? Podemos, vamos. Zapatero.
Podemos, naturalmente, las decide 40, Caracas.
O las 40 maletas.
Las 40 maletas, que son como las 40 maletas de Alí Baba.
Total.
En este caso es la de Alí Ábalos.
Vamos a recomendarle con la CEL, Federico, a quién se lo enviamos hoy. A ver.
A ver.
A la ministra de Exteriores no se lo podemos
enviar. No, porque no lo merece.
Yo lo intento.
A ver.
Los guardias civiles de Barajas que vieron el desfile de maletas y deben de estar.
Para la policía y la guardia civil que han ido filtrando todo esto. Porque todo esto no viene de Marlaska, que es más falso que un euro de plástico. No. Es que hay policías y guardias civiles que no están con este gobierno golpista y corrupto.
Bueno, o sea, y además es que hoy la sentencia es,
porque
también...
Además, no, es que se filtra.
Estrasburgo es un espaldar.
Bueno, ahí gané ellos, yo, ahí sí. Le he ganado yo a España. El único periodista ellos. Que le ha ganado el juicio a España por haber sido juzgado injustamente y condenado.
Pues también se sentirán respaldados por esta sentencia, eso, lógicamente.
Pues muy bien para el tribunal.
Para ellos, claro que ahora, sí. Venga, para sí, ellos, hombre, venga. Sí, el colacel
les debía una,
por dentro,
pues venga.
Se nota por fuera en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio.
Seguritas, Irene.
Nos hace mucha falta, Federico.
Hombre.
Mira, además es fin de semana, habrá gente que se vaya de casa. No pasa nada, porque si llaman ahora, hoy mismo se la instalan antes de irse.
Casi mejor.
Y además no le van a dejar la cocina hecha un asco,
sí,
nada.
Porque
no
además
hay rozas.
Hay que cuidar la casa. Lo mismo te meten una maleta y luego te culpan.
Y fíjate después. Pero para eso sí tienes una alarma con grabación de vídeo.
Yo tengo.
Ah, pues eso está fenomenal.
A mí si me quieren meter una maleta para inculparme, esto saca mantecas.
¿Quedan
grabados?
Estaba pensando exactamente 40. Eso. Digo, oye, tú no estás en casa, llega un tío, te deja ahí una maleta, luego
claro,
al día siguiente llega la policía, tú no,
llega la UCO,
esto no
es, no es una, que son 40.
No, pero una para
sí,
cada uno.
Sí, pero una, ¿no?
Con un maletín ya
la tuya.
La mía no cabe, en 40.
Pues te meterían un lingote.
Bueno, pues con esto podemos estar muy tranquilos.
Pues si está grabado.
Está grabado y tiene aviso directo a la policía. Que eso ya no nos puede dar ya más tranquilidad.
Además, como es la policía normal, no es la policía política, pues ya está.
Y al abuelo que se queda aquí mientras nos vamos de viaje, ¿qué hacemos con él? Pues le instalamos en el móvil guardián SOS.
Que el abuelo se empeña en salir y tal.
Pues le descargamos la aplicación, guardián SOS, y solo tiene que pulsar un botón, le van a geolocalizar y le envían la ayuda que necesite. Así que nada, 900-130-900, Securitas Direct, 900-130-900.
¿Es cierto el rumor, Naya, de que estamos en límite 48 horas?
Muy cierto, Federico, muy cierto.
Se confirma, efectivamente.
Se confirma.
Podemos confirmar.
Prohibitud.
Límite 48 horas en las super rebajas del Corte Inglés.
Eso es, sobre todo en el departamento de deportes. Hay un 60% de descuento en textil deportivo, en marcas como Quicksilver, Roxy, DC, Billabong, Element o Le Corte Sportfit. También hay un 60% en calzados de la marca Tijuana. Y también, para los más rápidos, 15% de descuento en la marca Fuji y Polaroid. Que esto es para hacerse la foto de que ha sido hacer deporte.
Claro,
vamos dos veces al año, esto es importante.
Muchas veces es la base de eso.
Eso es. Así que hasta el domingo 16 de febrero, emisión límite 48 horas, perdón, en el Corte Inglés.
Pues una pausa. Enseguida contamos el tiempo, rápidamente la bolsa. Inés, a ver qué nos cuenta Inés Arrimadas.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Tiempo sencillísimo de contar. No llueve ni en Galicia. O sea, cielos rasos, despejados, temperaturas, normal. Bueno, el 14 de febrero San Valentín, pues una cosa un poco más efusiva y tal, pero ahí se queda. 16 grados en Madrid, casi de paseo. La máxima en Bilbao, 29 grados.
29 en Bilbao.
29. Yo creo que ha ido, han puesto el termómetro en el Guggenheim. Entonces tampoco, tampoco mareado.
Está un poquito ahí.
Bueno, en San Mamés, estarían 26 bajo, cero. Oye, que cuidado, con el Mirandés.
Sí, sí.
Bueno, y la mínima, como de costumbre, en Teruel, 0 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Sabías que Repsol tiene Wallet? Una aplicación que te permite, entre otras cosas, pagar sin bajarte del coche en algunas de sus estaciones. Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Es la mañana. Es radio.
¿Cómo está la bolsa?
Bueno, pues Federico, el IBEX 35, después de haber caído ligeramente ayer, recupera. En este momento estamos anotando un 0,37%, 9.946 puntos para un IBEX 35. Y nos dicen algunos analistas que creen que va a tratar de conseguir ese ataque a los 10.000 esta misma tarde. Vamos a ver en qué queda la cosa. Pero bueno, como te digo, buen tono en el IBEX 35 en este momento, que trata de seguir rebotando.
Bueno, Cristina Vega nos trae una... Perdón. Ah, no, las estrategias de inversión.
Sí, hombre, porque
no se me olvide.
Porque tenemos que aprender a invertir y tener esas herramientas para invertir.
Porque otros tienen 40 maletas, pero nosotros no. Tenemos que ganarnos la vida honradamente.
Pero podríamos llegar a tenerlas.
Eso ¿sí? es posible.
Por la vía de lo legal. Y siempre después de haber hecho el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión en libertad digital, que es 100% online, en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Toda la información en libremercado.com o llamando al teléfono 91-523-9722, 91-523-9722.
En contra del ser humano, ¿quién se alza siempre? El mal. ¿Cuál es la representación laica del mal? El fisco, el vampiro. El vampiro que siempre tenía una connotación erótica. Después de Montoro, ya no. Pero, bueno, aunque él cree que sí, él ahora va de galán. Mira por encima de esas gafillas de azulín que parece Durán y Lleida. Pero la Caixa nos trae
Federico.
Una gran exhibición.
Porque es que vamos a poder viajar a Transilvania sin movernos de Madrid. En el CaixaForum, a partir de hoy, está la exposición Vampiros, la evolución de un mito. Hasta el 7 de junio vamos a poder ver, por ejemplo, el guión de Bram Stoker para la primera adaptación de Drácula al teatro o incluso el vestuario de la película Entrevista con el vampiro. Eso sí, desde aquí recomendamos que al menos si vamos a CaixaForum llevemos, no sé, un poco de agua bendita, una estaca de madera o algo,
la cruz de plata.
Y que lean a Bram Stoker, porque es tan bonito el Drácula de Bram Stoker, tan bonito.
Y tampoco bonito Montoro el murciélago, que actualizó, que eso no era mito, era rito. ¿Os acordáis cuando detuvo a Rato con unos tíos de aduanas que llevaban colgando la etiqueta?
Ponía aduanas.
En pleno barrio de Salamanca, en Madrid.
Le metió la cabeza
en el coche. Sí que es un vampiro malo.
Pero se supo que
la exposición no está Montoro.
No, por eso lo aclaro. Ni siquiera en la puerta. No, la Caixa es seria.
Esa detención se supo 15 días antes que la detención de los tíos del vertedero de Sevilla.
Eso tú no lo sabes, ni lo de menos. Estepa. Sí. Es maravilloso.
Maravilloso.
La noticia.
Yo pero estoy esperando la nota pública de la policía, que no la han largado.
Por cierto, que el Partido Socialista ha emitido un comunicado, bueno, les ha mandado a veces una respuesta a sus preguntas, diciendo que, bueno, que ellos no se pueden pronunciar, porque, claro, los 17 ayuntamientos hay de todo, socialistas, del Partido Popular, de Izquierda Unida, claro, lo que no dicen es que hay de todo desde las pasadas elecciones.
Claro.
Y estamos hablando de hace 22 años, que eran todos socialistas.
Tampoco hay que tomarse las cosas así, sí, hombre, que tampoco es para
como tanto. Si fueran polvorones de Estepa.
23 años no son nada. No,
venga, va. Vamos ya a esperar a Inés Arrimadas.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Inés Arrimadas, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, si hay una persona con la que apetece hablar de la política del inmediato futuro, precisamente con Inés Arrimadas. Las noticias sobre el pacto que usted propuso al Partido Popular y todos los dimes y diretes que ha habido en estos días, que llegan hasta anoche, porque anoche Carmelo Jordá recordará que también nosotros publicamos que parece que por fin va a haber una reunión con Feijóo, etcétera. La cosa muy sencilla. ¿Puede Ciudadanos presentarse en solitario en Galicia para otra cosa que no sea a lo mejor jorobar o no a Feijóo? Segunda cuestión, ¿no sería más lógico que, dada la primacía, por ejemplo, de Ciudadanos en Cataluña, ese pacto fuera por principio desigual, porque la presencia del PP en Galicia y de Ciudadanos en Cataluña es muy superior a la del otro, digamos, asociado parlamentario? ¿Por qué parece, o a lo mejor es que se ha dado mal la noticia, porque parece Ciudadanos encastillado en un acuerdo que es desigual por principio, que ha cambiado el calendario, porque lo cambió el PNV al convocar elecciones vascas, inmediatamente convoca Feijóo en Galicia y queda Cataluña a calendas grecas, cuando es donde tiene Ciudadanos, digamos, la posición más fuerte para negociar cualquier tipo de pacto? ¿No se ha encastillado, no se ha encerrado un poco de una manera absurda a Ciudadanos?
Vamos a ver lo que nosotros proponemos.
A ver.
Nosotros proponemos ir en coalición en los tres territorios. Y nadie duda de que en Cataluña esa coalición la lideramos nosotros, y nadie duda de que en Galicia esa coalición la lidera el PP. Lo que está diciendo el PP ahora es no, en Galicia no te necesito, no te presentes, que ya tus votantes ya me los llevo yo, y si acaso te dejo meter a alguien tuyo en mi lista. Yo no le digo eso al PP de Cataluña. Yo al PP de Cataluña no le pido que no se presente. Yo le pido que nos presentemos los dos juntos. Y en Cataluña, pues a lo mejor será Ciudadanos PP. Y en Galicia, pues será PP Ciudadanos. ¿Cuál es el problema?
Bueno, el problema es que PP, quiero decir que el PP tiene presencia pequeña, tiene presencia en Cataluña. Ciudadanos no lo ha tenido en Galicia. No, y tiene tres mayorías absolutas
pero
seguidas.
Sí, pero ¿por qué tenemos que, o sea, por qué nos estamos centrando, cómo se está centrando el PP en el tema de siglas? O sea, yo no le pido al PP que no se presente en Cataluña. A mí no me pueden pedir que yo no me presente en Galicia. Ahora, evidentemente, como tú bien decías, nadie duda de que en Galicia este espacio lo tiene que liderar el PP y en Cataluña lo lideramos nosotros. Lo que está diciendo Feijóo es, no, aquí vosotros no os presentéis. Y yo lo que digo es, vamos a presentarnos juntos, cada uno respetando evidentemente la primacía que tiene en los dos territorios.
Pero lo que dice es, no presentéis las siglas, no os presentéis.
No, las siglas sí, hombre, es que
ha ofrecido que
claro,
se presente.
Integrar, o sea, ha ofrecido que Ciudadanos no se presente. Y yo respeto mucho a los votantes del PP en Cataluña, aunque sean poquitos. Yo no le pido al PP que no se presenten en Cataluña. Yo le digo, hombre, vamos juntos con sociedad civil, con personas de referencia que puedan complementar la candidatura.
Hombre, con sociedad civil, por Dios, no vayan.
Pues ¿por qué no? Gente de entidad
porque
de
la es del PSC.
No.
Se lo han
merendado. No.
Ah, dice de la sociedad civil.
De la sociedad civil.
Ah, no, entendió, sociedad civil catalana.
Bueno,
sociedad civil catalana.
También hay de
es
todo,
que me da
pero
miedo.
Bueno. Sí. Pero hay de todo, en sociedad civil catalana hay de todo. Pero cuando digo sociedad civil me refiero a algo también más amplio. ¿No sabes la de gente que nos ha contactado? Aparte de nosotros los que hemos contactado, gente que ha contactado con nosotros. ¿Les gusta esta fórmula de Mejor Unidos?
No, pero si
los que vivimos evidente en territorios constitucionalistas, no estamos para tonterías. O sea, bueno, queremos poner los intereses de España por delante de los intereses de partido. Me parece que es la mejor fórmula. Yo creo que Feijóo va a tener muy difícil explicar a sus votantes que se niega a respetar también la presencia de Ciudadanos. No digo que nosotros evidentemente tengamos ni primacía, ni le cuestiono que él tenga que ser el número. Yo no estoy cuestionando lo obvio, ¿eh? Igual que no, supongo que nadie cuestionará que en Cataluña pues esto lo lideramos nosotros. Pero la idea es, vamos a sumar esfuerzos, no a eliminar partidos, sino a sumar esfuerzos. Esa es la idea del Mejor Unidos. Yo espero que el PP rectifique y espero además que el PP, después de tanto tiempo hablando de que se había que sumar y tal, a la hora de la verdad y a las primeras de cambio y en Galicia, dice que no.
Pero sí que habría
que
reflexionar.
¿Era una estrategia para simplemente desgastar a Ciudadanos?
Habría que reflexionar sobre allí donde hay una fórmula que está funcionando. Y ha funcionado, también como que lleva 3 mayorías absolutas
bueno,
seguidas.
Y a un escaño de perderla, ¿eh?
Bueno, pero tiene 3 mayorías sí, absolutas.
Todas las veces.
Mira, Fraga, es que las, Fraga por un puñado de votos perdió la mayoría absoluta,
las,
¿eh?
Sí, no, sí. Nadie duda que está en riesgo. Eso lo tenemos entonces, todos claro y hay que tal. Pero si la fórmula sí que funciona, porque bueno, no es lo mismo la situación en Galicia, obviamente, que la situación en el País Vasco, por poner un ejemplo, que el PP tiene 7-8 escaños.
Pero ojo que en Galicia también hay que hacer una cosa. En Galicia a mí me gustaría también que se mejorara el tema de la política lingüística del
señor. Sí, nadie duda que hay cosas
sí,
que mejoran.
Sí, pero si no nos presentamos y a nosotros no estamos y nos dicen, no nos necesitamos, que aquí nos necesitamos. Sí. Primero es una falta de respeto a los votantes de Ciudadanos y yo no le estoy faltando los respetos a los votantes del PP, todo lo contrario. Estoy reconociéndoles incluso en los territorios en los que tienen menos presencia y estoy ofreciendo una cosa que se entiende y que es justa y evidentemente adaptada a lo que es Galicia y adaptada a lo que es Cataluña. Pero, de verdad, nosotros tenemos que estar fuertes también ahí, porque yo creo que hay que corregir muchas cosas de lo que se están haciendo también.
Yo estoy de acuerdo.
En Galicia, entonces, la solución no es que el PP diga, no necesitamos fuera, que aquí ya ganamos mayorías absolutas.
No. Eso nadie lo defiende.
Sí, bueno, Feijóo.
No, tampoco así.
Es decir, no, ver, si queréis alguno que se mete en mi... Claro,
bueno,
pero es que somos dos partidos
diferentes.
¿Por qué
no negociar, en lugar de yo y tú, por qué no negociar que entran independientes o gente de Ciudadanos?
¿Pero cuál es el problema de una coalición,
No,
Federico?
Déjeme terminar. Simplemente decir eso y además en educación.
¿Pero cuál
es decir,
es
el... nosotros queremos un independiente y en el gobierno que esté en educación. Pero... Y negociarlo dejando que el otro se lleve el oropel, pero tú
sí,
cambias la política.
Sí, se lo va a llevar.
Porque la clave es la educación.
Sí,
pero el oropel no es el poder.
¿Pero cuál es el problema de ir en coalición? Con las siglas del PP y de Ciudadanos y del PP, con la primacía.
Porque el PP hasta ahora son unas siglas ganadoras y en cambio, y Ciudadanos no.
Pues
y luego además, porque el problema no es PP entre PP y Ciudadanos. Es que está Vox. Es decir, es que hay un elemento que lo cambia todo en los 3 territorios. En el País Vasco es difícil hacerlo peor. Entonces no estaba usted al frente del partido, estaba Albert Rivera, llegaron a echar a uno de Ciudadanos que ya había llegado a un pacto con el PP.
Creo que no fue por eso. Pero
al menos coincidió en el tiempo.
Sería una conjunción planetaria, pero el hecho es que pactó con el PP y salió. Bueno, esa es otra cuestión. Pero es que Vox también se presentó y no salió ni en Amurrio. Bien, en Galicia, en las encuestas sí sale. Y la última encuesta, que creo que es de La Voz de Galicia, me parece, una macro encuesta, salía Feijóo con mayoría absoluta porque decían o detectaban una migración de voto socialista al PP. Porque la alternativa es Bénega, PSOE, y tenemos lo de Cataluña y el País Vasco en 2 meses, que es el estatuto que se negó a firmar Feijóo, que empezaba por reconocimiento, nación histórica, Estado, toda esa cuestión. Pero es que si se presenta 3 siglas, es prácticamente imposible que gane el PP.
Pero sí,
con 2 es posible.
¿De quién ha partido la idea de que en estos territorios donde más se sufre por parte del constitucionalismo, donde se pierden muchos escaños, vayamos juntos, abiertos además, por ejemplo, lo que tú decías ahora mismo, mucha gente socialista de verdad, no sanchista, socialista dice, oye, esto es un peligro público, el nacionalismo, voto a una opción claramente constitucionalista. ¿Quién está proponiendo esto? Lo estamos proponiendo nosotros. Y a la primera de cambio nos hemos encontrado en Galicia con un portazo. Entonces, yo, que soy muy optimista, yo espero que esto al final se solucione. Quedan 4 días, que en política ya sabéis que 4 días para firmar una coalición es mucho, ¿no? Porque además se firma la coalición y luego ya ves ya, o sea, no hay que presentar ya las listas ni nada, sino que eso todavía tienes más semanas, ¿eh? Entonces yo creo que puede salir si el PP entiende que esto no es un tema de... Es
¿y
que
si
las
no
siglas,
saliera, se pone en peligro todo lo demás?
Bueno, pues habría que preguntárselo al PP, porque el único que está poniendo aquí un escollo es el PP. Yo le estoy diciendo, yo no dudo y reconozco absolutamente que en Galicia esto lo lidera el Partido Popular, igual que Ciudadanos lo lidera en Cataluña. Creo que ningún oyente duda esto.
Bueno, pero usted sabe que hay una parte del PP que no quiere ningún trato con Ciudadanos porque piensan
que sus votantes
van a ir... Sí,
pues
sí,
que se lo expliquen. Yo
sí,
a los míos
nadie explica a los votantes.
Yo a mis votantes les digo, creo que estamos en una situación de excepcionalidad, en territorios excepcionales, con una amenaza nacionalista real. Y en Galicia ha habido ya un gobierno nacionalista. No estoy diciendo que es que en Murcia
o en
Andalucía...
Tan grave.
Ha habido ya un gobierno nacionalista. El otro día, en el Congreso de los Diputados, los nacionalistas gallegos, vascos y catalanes se unieron los tres para meterse con el rey y para cuestionar al rey y para desautorizar al rey. Si se unen ellos, ¿por qué no nos unimos nosotros?
Eso me pregunto yo.
Pues sí, pero vamos a hacerle una fórmula que respete a todos los votantes de todos los partidos. Yo en Cataluña no le pido al PP que no se presente. Yo les respeto. Pues que respeten en Galicia, evidentemente con el peso evidentemente diferente que tenemos. No lo dudo. Pero hay votantes de Ciudadanos en Galicia. En Galicia Ciudadanos tiene representantes públicos. No estamos todavía en el Parlamento, pero tenemos representación pública. Hemos tenido diputados nacionales, tenemos concejales.
Bueno, y tienen alguno tan importante como Marta Rivera de la Cruz.
Por ejemplo, que es gallega, una gran escritora, finalista del Premio Planeta, que ahora... Pues es consejera de Cultura de Madrid, que por cierto que lo está haciendo estupendamente.
Por cierto, es el único elemento realmente de contacto, es el único que coinciden todos los presentes. No sé, el otro día no le pregunté a Rocío Monasterio, pero yo creo que después de la presidenta, que manda, es lo más popular y lo más apreciado que hay ahora en la política madrileña.
Porque lo está haciendo estupendamente,
porque es una persona
mujer
tan discreta. Tan agradable y además una persona,
es una bellísima persona,
sensata y en fin. Pero la gran cuestión, le cedo la palabra a Fernando Lázaro. A mí, yo le confieso, Inés, que a estas alturas me da exactamente igual las siglas, cómo se
presenta. Pues
presente,
por eso se lo digo yo al PP, oye, no nos centremos en esto,
vamos
a hacer una coalición la mejor posible y la fórmula más ganadora posible. Habrá gente que no querrá... O sea, habrá gente que son de Ciudadanos que están un poco además en contra, sino que quieren cambiar muchas cosas de la política lingüística de Feijóo, que dirá, oye, yo os voto si me reconocéis que aquí también está Ciudadanos y que aquí también va a aportar Ciudadanos.
¿Y no cree
Ciudadanos?
Que si usted dice, por ejemplo, representándonos está Cristina Losada, que ha sido candidato, o Gloria Lago, que está en esa línea de oposición a la política lingüística, y no va a las siglas de Ciudadanos, pero va a la política de Ciudadanos, que es corregir la política lingüística de Feijóo.
Pero es que la mejor fórmula para... ¿Pero cuál es el problema de hacer eso? ¿Qué dices? Que es súper necesario. En una coalición electoral, para que la gente vea, o sea, reconozca con diferentes sensibilidades, es decir, esta es la lista constitucionalista ganadora. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Pero cuál es el problema de hacer una coalición electoral? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Una coalición electoral que, como tú bien decías, pues tendrá un peso diferencial de cada partido en cada territorio, porque es evidente que en Galicia el PP tiene muchísima más presencia que nosotros. Nadie lo duda, igual que en Cataluña tenemos nosotros más que el PP. Yo espero que al final el PP rectifique, porque después de todo lo que han estado, que si el España suma, que tal, que era en todos los territorios, a ver si a la primera de cambio y la hora de la verdad en Galicia, porque yo creo que en Galicia sí es necesario, en otros territorios no, pero en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña... Hombre, por favor.
Una última cuestión. Usted sabe perfectamente que, por ejemplo, la que más ha defendido eso, que fue desde el principio Cayetana Álvarez de Toledo, fue criticada en el PP. No todo el PP piensa lo mismo.
Pues entonces, ¿qué
y uno
se,
de
que
los
se aclara
que
el
estuvieron,
PP?
Claro, pero mientras se aclara el PP, usted es presidenta, que creo que le toca el mes que viene.
El 15 de marzo, si los militantes así lo desean.
Bueno, como no lo deseen, habrá que echarlos, pero en fin.
Bueno, no, serán libres
quiero decir,
de votar
que es que yo eso lo critiqué desde el principio, se lo he dicho a usted en persona y públicamente. Parece un disparate haber dejado 6 meses en la situación con este gobierno enloquecido, que
bueno,
va
no
a 500
seis,
kilómetros
son
por hora.
Son 4 meses porque los estatutos así lo establecen. Nada, para que haya plazo para que realmente la gente que quiera presentarse pueda montar una candidatura, pueda ir por España hablando con los militantes, tú requieres un tiempo. Aparte que ese plazo
que se le escapa no, la risa.
No, yo no lo establecí, pero, son los estatutos.
Pero hombre, si se hicieran en 15 días,
se nos criticaría mucho. Si
¿quién?
Nosotros, hombre, pues imagínate.
¿Quién? Pues no sería dentro, pues salvo sí, IGEA, que cambia de opinión cada día, o sea,
hombre, no. Dentro también. No, yo creo, mira, son los estatutos, son 4 meses, es un tiempo también para reflexionar, para ver todo lo que ha pasado, para hacer un proyecto de futuro, para que quien se quiera presentar tenga tiempo para ir por las agrupaciones y cogiendo militantes, o lo que es, bueno, cogiendo, hablando con los militantes, y ya está, queda muy poquito tiempo. Es el 15 de marzo, aparte 15 días antes se presentan las listas. O sea que incluso antes del 15 de marzo ya se puede saber cuál es la lista, digamos, que
la
tiene.
La lista, si las... no va a haber más que una.
Bueno, no, va a haber varias listas seguramente, como
pues
siempre,
como
siempre
no
ha habido.
Como no las fabrique usted.
Siempre ha habido, no, no, yo
a
solo
la hora
fabrico
de
la
verdad,
mía.
Yo
solo
le
hago
dio
la
información
mía.
El otro día de Salamanca. Estaba al lado de un señor de las Cortes de Castilla y León, que le daban el premio Archivo de Salamanca conmigo. Y dice, IGEA, menos mal que está loco, porque si no es tan malo. Y dice, por supuesto, no se presentará. No se presentará, ya lo verás como no se
yo
presenta.
De todos los compañeros
lo conozco de
bien,
toda la vida. Bueno, sí, compañeros, yo... ya sabe que existen enemigos. Enemigos mortales y luego ya compañeros de partido, que son los peores de todo. Pero es igual.
Yo lo que quiero es que después del Congreso, de verdad, los temas internos pues se resuelvan. Porque además también te digo, yo me estoy moviendo por toda España, estoy moviendo por todas, por muchas provincias. Y la gente está muy ilusionada con el futuro. Es que a veces también se le da más repercusión mediática a lo malo.
Hombre,
que a lo bueno,
normal.
Porque el apoyo que estamos notando, que estamos teniendo, las ganas de trabajar de la gente, la ilusión de futuro por esta nueva etapa, yo creo que es abrumadora.
Hombre,
lo que pasa
claro.
Que luego parece que es que solo es la opinión de los que
yo
no
he
están
defendido,
de acuerdo con nada.
Y no todo el mundo está de acuerdo conmigo, que Ciudadanos tiene un margen de resolución clarísimo, que además reside en ese millón de gente que se abstuvo, que votó a Ciudadanos antes, que no lo votó esta vez porque no estaba de acuerdo con la estrategia de Rivera, que era la suya, y que ha sido un error para los votantes. Los votantes, ha habido 1 millón que no han ido ni a Vox, ni al PP, ni puso, mucho menos al PSOE, donde prácticamente no ha habido ningún voto. O sea que esa historia de la contigüidad del centro-izquierda, eso es mentira. Al PSOE no ha ido prácticamente ni un votante de Ciudadanos. Han ido a Vox, al PP, y 1 millón se han quedado en casa.
Que PSOE,
luego tiene un margen de resurrección.
Es que el PSOE bajó 700.000 votos.
No,
lo que
claro,
pasa es que
claro.
Sánchez lo oculta, y como él parece que siempre gana todo y por mayorías absolutas, y él se cree que es...
800.000 bueno, bajó
Podemos.
Que es el más
querido de España, pero bajó 700.000 votos. Lo que pasa es que con esta ley electoral ellos bajan 700.000 votos y bajan 3 escaños, y nosotros que bajamos un montón de votos, pero bajamos 47. Pero bueno, en definitiva, que yo tengo mucha esperanza en el futuro. Es que yo cuando me acerqué a Ciudadanos por primera vez, que yo trabajaba en el sector privado y tal, era el año 2010. Tenían 3 diputadillos allí como
y de milagro.
Y estuvieron 8 años aguantando 3 escaños solos en el Parlamento de Cataluña. 8 largos años.
Oye, ¿qué se
hizo? Y en ese momento a mí me llegan a decir, en ese 2010 que yo me acerco allí, que los que nos acercábamos, pues evidentemente éramos 4 idealistas locos, porque nadie se acercaba allí por interés, ni por pensar que esto iba a pasar, ni que iba a haber cargos allí, nada, nada. O sea, éramos idealistas valientes locos. Pues a mí me llegan a decir que íbamos a ganar las elecciones en Cataluña, que íbamos a gobernar Madrid, la Comunidad de Madrid, que íbamos a echar al PSOE de Andalucía, del Junta de Andalucía después de 40 años, que íbamos a gobernar Castilla y León, Murcia, 400 ayuntamientos en toda España, que íbamos a ser decisivos en un montón de sitios para aprobar presupuestos, tal, que estamos liderando el grupo de los liberales en el sur de Europa, en el Parlamento Europeo. A mí me llegan a decir eso en el 2010. Y digo, ¿qué te has tomado?
Y
¿no?
Le llegan a decir que con 57 escaños pasarían a 10.
Sí, pero...
Es que esa
supuesto,
es la situación en que estamos.
Sí, pero ahora también tenemos 4 gobiernos que son 20 millones de personas. 400 ayuntamientos en España. Es decir, hemos tenido un resultado muy malo, sin paliativos, sin excusas. Pero yo lo que quiero decir es, pongamos todo en valor. Es decir, claro, es que si pasas de 57 a 10 en 6 meses, pues la bajada es espectacular. Pero a mí me llegan a decir hace apenas 5 años que un partido liberal, claramente liberal, que está reconocido como liberal por los liberales europeos, porque tú para ser liberal no solo que te digas que tú eres liberal, sino que te reconozcan como liberal. Esto es como el derecho internacional, los estados. Sí. O sea, no es que yo diga que yo soy un estado, no, es que tú eres estado si te reconocen como estado. Pues bien, que el partido liberal en España, un partido de centro, sin mochilas, claramente regeneracionista, luchando con el nacionalismo, iba a tener 1.600.000 votos en su momento más bajo, digamos, y gobernando en todos los sitios que gobernamos, pues me parece un éxito, ¿no? Me parece un éxito visto con perspectiva. Evidentemente, oye, ¿qué nos ha pasado en la última etapa? Pues evidentemente hemos cometido errores, porque no bajas tanto. Pero mirada al futuro, lo digo porque muchas veces en esta vida, ¿sabes? Tienes que como que ir arrastrando también de gente, pues, que todo es pesimismo, que todo está muy mal, que no vamos a salir de aquí. Y digo, hombre, por favor, pues claro que vamos a salir. Si cuando nos metimos en Cataluña, ya te digo, pues había tres diputados pobres allí aguantando en el Parlamento 8 años.
No quiero hacerle la pregunta de qué pasó los que no son Albert Rivera, porque para esos diputados...
Bueno, pues Jordi Cañas está encantado de eurodiputado en el Parlamento de Cataluña.
Antes, José Domingo, Robles, Antonio Robles, claro, pero yo sí.
En el partido.
Pero yo sí. Fuimos los únicos que los apoyamos, o sea que...
Hoy hay en esta cuestión un testimonio que es el de Pericay, el que lideró el partido en Mallorca. Leemos en los periódicos que la semana que viene, por cierto, publica un libro al respecto. Él habla de Rivera, de la soberbia de Rivera, dice que le acompañó hasta el final, pero hay una frase que él repite en el libro, dice que cuanto más nos contradecían los hechos, más nos empecinábamos en ignorarlos. Es otro
bueno,
de los...
A toro pasado siempre es muy fácil, ¿no? Y yo creo que lo que acompañó al final a Rivera fue la dignidad de dimitir. Es decir, se nos olvida también. Es que hemos sacado muy mal resultado, pero es que somos el único partido que ha dimitido el presidente del partido, el secretario general, el secretario de comunicación y el secretario de organización.
Creo que más normal.
Debería ser lo normal.
Pero es lo normal.
Bueno, incluso más allá de lo normal. Es decir, este equipo ha conseguido éxitos, como te digo, impensables. Impensables hace apenas un par de años. Ante un mal resultado, asumen todas responsabilidades y dicen, yo asumo en primera persona este resultado, me voy a mi casa. Por eso digo que lo que ha acompañado al final a Rivera es la dignidad de dimitir. Y hacer, claro, a todo lo pasado, pues todo el mundo tenía razón, todo el mundo sabía lo que iba a pasar, es muy fácil. Yo lo que digo es que siempre se ha hecho lo que hemos pensado que era mejor, y es verdad que Albert asume las responsabilidades en primera persona porque era el presidente del partido, pero además es que luego ha habido otras personas también a su lado que han dicho, no, yo también asumo responsabilidad.
A lo mejor
dicho
tendrían
esto,
que haberse quedado en el partido en lugar de irse a su casa, ¿no?
Bueno, también les habrían criticado. Si no, se llegan a quedar y no dimiten, le critican. Claro. Yo creo, sinceramente, que Albert dio una lección de dignidad dimitiendo en un momento muy difícil. Pedro Sánchez sacó el peor resultado de la historia del PSOE y allí estaba atornillado.
Los tres peores resultados.
Vale. Y allí está, pero no solo atornillado a la silla, sino encima dando lecciones a los demás de cuántos escaños sacamos cada uno. Porque yo te digo una cosa, mucho más mérito tiene que un partido nuevo, liberal, claramente de centro, saque 1.600.000 votos que el resultado que ha sacado Pedro Sánchez en estos años, llevando las siglas y el estandarte de un partido tan histórico como el Partido Socialista, ¿no? O Pablo Casado también sacó 60 y pico escaños y ahí siguió.
Ahora
por
ya
tanto,
está en 89.
Sí, pero yo no digo que yo no le estoy pidiendo que dimita. Yo le digo que Albert dimitió. Y eso no lo hace nadie. Nos sorprendió a todos. Bueno, nos sorprendió. Los que les conocemos ya lo sabíamos, ¿no? Que Albert, pues, ante esa circunstancia iba a dimitir. Pero le sorprendió a mucha gente en España porque no estamos acostumbrados. Pero lo importante es, miremos al futuro. Ciudadanos es fundamental en España. Necesitamos a Ciudadanos para hacer grandes consensos de Estado. Porque si no, vamos a tener Sánchez alimentando desde Moncloa la división entre, como él dice, los supuestos fachas, que es toda España menos los que le votan, sí, o votan a Podemos o a los nacionalistas, porque el PNV es muy progre, por lo visto, ¿sabes? El PNV, que es la mayor derecha insolidaria y supremacista de España, pues son progresistas según Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez se va a pasar 4 años alimentando en España la supuesta división entre los supuestos progres, que no me gusta esa etiqueta, y los supuestos fachas, que evidentemente no se merecen esa etiqueta. Y nosotros necesitamos que la gente que quiere reformas, que quiere pensar en el futuro, que quiere reformar la educación de este país, que quiere luchar contra la corrupción de verdad, que quiere eliminar chiringuitos en las administraciones, que quiere ayudar a los autónomos, que tengan un partido que rompa esta dicotomía.
Pero antes de,
¿no?,
que me lleve a votar otra vez a Ciudadanos, Fernando Lázaro sí, tiene la palabra.
Yo quería plantearle un par de cuestiones. Quería volver otra vez al asunto de las conversaciones con el Partido Popular, la posibilidad de una coalición. Parece, desde luego, de la jornada de ayer, que estamos muy lejos de alcanzar un acuerdo, porque ayer hubo declaraciones ya de grosso, un poquito más de crítica, de calado, de Villacís por un lado, desde Galicia correspondían en línea de choque. No parece que se esté encauzando una conversación o una negociación para solucionar un problema cuando además se está en los medios de comunicación haciendo. Yo mi pregunta es, ¿esto no tiene que verse quizá usted con Pablo Casado, sentarse y llegar a una comunicación? Yo no sé si se ha producido ese tipo de comunicación.
Es que yo estoy en contacto con Pablo Casado de manera recurrente y permanente, y mis equipos de confianza están en contacto permanente. En general, le digo, y para esta cuestión, la gestora de mi partido ha nombrado una serie de personas para negociar y se está negociando. Es decir, nosotros hacemos...
¿Qué fase está esa negociación?
Pues yo soy optimista, y además seamos conscientes de que esto es simplemente firmar una coalición electoral. Es decir, no necesitamos grandes semanas de hacer grandes acuerdos de un programa de investidura o legislatura, o hacer un gobierno que tengamos que repartir consejerías o ministerios. Esto es, ¿quieres ir en coalición con nosotros, sí o no? O sea, es tan fácil como que en el último momento, si rectifica el PP, se puede hacer.
O sea, que estaría en el no, de momento.
Ellos sí. Vamos, lo que yo interpreto, lo que están diciendo, es que ellos están ahora mismo en el no. Yo creo que tiempo hay de sobras, porque estamos hablando de simplemente quieres una coalición electoral, unos términos básicos de la coalición, y ya está. Por tanto, no es problema de tiempo, es problema de voluntad política. Nosotros hemos lanzado el guante, hemos hecho una propuesta, por cierto, que también alguno me criticaba, ¿y por qué planteas esto en medio de un congreso? Y yo, hombre, pues porque el mundo sigue rodando, porque las elecciones
no
se pueden adelantar,
eso me parece
porque
mal.
No podemos estar solo mirando hacia adentro, hay que mirar sobre todo hacia afuera, total, que nos han dado la razón de adelantar las elecciones. Pero dicho esto, que siempre hay alguien que te va a criticar. Sí. Si no hubiéramos dicho nada, nos habrían dicho, ah, ¿y qué estaba haciendo la gestora que no preveía este escenario, no? Sí. Total, que siempre hay gente que hagas lo que hagas.
A ver, Gabriel Albiá quiere hacer una pregunta.
Pero por eso digo, tiempo hay. Voluntad política es lo que parece que falta. Y a nosotros simplemente lo que nos ha pasado es que nos ha sorprendido mucho. O sea, yo llevo escuchando mucho tiempo al PP diciendo que hay que unirse, cuando yo creo además que somos dos partidos, bueno, no creo, es que somos dos partidos diferentes, que pertenecemos a familias diferentes y por tanto debemos seguir existiendo como partidos diferentes, pero en circunstancias excepcionales, en territorios amenazados y en momentos como este, oye, vamos a ponernos de acuerdo en lo que nos une y en dar una lista ganadora con gente de la sociedad civil, con gente que se pueda sumar, a lo mejor que no ha estado nunca ni el PP ni Ciudadanos, pero que este proyecto le gusta porque ve que sumamos. Por ejemplo, en el País Vasco también hemos invitado a UPyD, que ha tenido representación hasta hace bien poco. Nuestra compañera Maite Pagaza, oye, no puede sumar.
Bueno, para mí sería la candidata.
No digo que sea la candidata, porque además es eurodiputada.
No,
pero
eso lo digo yo. Ya por es eso más, digo, pero ya puestos a sacrificarse, y así es persona que cree en cosas.
Sí, claro.
Sería con diferencia la mejor candidata, aparte del placer que me produciría ver cómo lucha contra la derechización del PP, que es lo que dice ahora Alfonso Alonso, que tiene que ser candidato para luchar contra la derechización. Bueno, ¿qué mejor que poner a Maite Pagaza
de
candidata?
Bueno, por eso digo que nosotros estamos haciendo esta fórmula que es la más ganadora para mí, porque el problema que tenemos los constitucionalistas en estos territorios es la movilización del voto. Ya no es cuántos somos, sino cuántos vamos a votar. Entonces, una fórmula ilusionante que movilice, que integre diferentes sensibilidades, pero todo el mundo sabiendo que estamos aquí juntos porque esto es muy importante y que hay que dejar las diferencias a un lado. Yo lo veo fantástico. Por eso lo propuse. Por eso la gestora de mi partido también lo propuso. Ahora, lo que nos hemos encontrado con bastante sorpresa, y eso te lo reconozco personalmente, porque yo no pensaba que esto iba a salir así. Bueno, no iba a salir. No, que no digo que acabe, que haya acabado ya, pero que se iban a desarrollar así estos días, que diga el PP, no, en Galicia nos presentéis, que nos necesitamos, que aquí ya lo hacemos todos juntos, todos solos. No me parece razonable, porque hay votantes de Ciudadanos y de otras fuerzas políticas que no han querido a lo mejor votar al PP, que dicen, oye, yo esta fórmula, si me sumo, me estoy enrollando mucho, ¿verdad?
No hay manera. Yo, además, a diferencia de la desagradable Merichel, no tengo un mato para decir, señora Arrimadas, se ha acabado su tiempo.
Bueno, pues señora Arrimadas, no se ha acabado su tiempo en absoluto. Más allá del inmediatismo electoral, en un momento que yo creo que todos percibimos como un verdadero fin de época en la política española, nos encontramos ante una situación de bloqueo que para ustedes, como para todo el país por lo demás, es extremadamente grave. Un bloqueo que viene en buena parte marcado por dos aspectos que no pueden seguir arrastrándose tales cuales. Uno, la estructura de las autonomías, que ha acabado por mostrar lo que cualquier analista debía haber visto desde el primer momento, que era inviable. Dos, una ley electoral que a su vez opera como el elemento que bloquea por completo el sistema. Ustedes son fruto justamente de esos dos elementos de bloqueo. Nacieron esencialmente a partir de su posición en Cataluña y en estos momentos están fuertemente golpeados por esa ley electoral verdaderamente catastrófica. ¿No existiría la posibilidad de que aquellos partidos de fuerte fuste constitucionalista se pusieran de acuerdo sobre algo tan elemental como modificar esos dos aspectos constitucionales?
La ley electoral es fundamental. Llevamos, bueno, desde que nació el partido, diciéndole al PP y al PSOE, hay que cambiar la ley electoral, que al final los que se benefician de esta ley electoral al final son los nacionalistas, que con 6 escaños del PNV, que creo que tienen 300.000 votos, sí, gobiernan España. Entonces, ¿ha querido el PP y el PSOE cambiar esta ley electoral? No. ¿Por qué? Porque les favorece. Esta ley electoral favorece al bipartidismo y al nacionalismo. Y a los que somos un partido nacional, con un proyecto nacional, que decimos lo mismo en todas partes, aunque nos cueste muchas veces trabajo, bueno, trabajo no, sino votos. Más, mejor dicho, porque trabajo ya from los to the river, ya he perdido al río ya. Pero aunque nos cueste trabajo, lo defendemos, la ley electoral nos machaca. Por eso digo, yo cuando me senté con Pedro Sánchez para ofrecerle la vía 221, le dije, oye, yo evidentemente no hagas un acuerdo con Podemos, fuera Podemos del gobierno, que es lo que tú prometiste en campaña, por cierto, gobiernas solo tú, porque no hay una mayoría alternativa, con unos acuerdos de Estado de 221 escaños entre el Partido Popular y nosotros. El primero que le puse, si no recuerdo mal, o el segundo, es... Y cambiamos la ley electoral. Porque la próxima legislatura ya
igual, sí,
no va a necesitar, necesitar, mejor dicho, esos 6 escaños del PNV o esos 13 escaños de Esquerra con la mitad de votos de Ciudadanos. Por tanto, que estamos concienciados con esto que dices de la ley electoral, yo lo tengo clarísimo. Para mí sería una de las grandes reformas de España, más sencillas, no cuesta ni un duro. Sí. Porque otras cosas cuestan mucho dinero.
Ni siquiera
el
referéndum.
Esto no cuesta ni un duro, es una ley orgánica que se cambia en el Congreso de los Diputados para hacer un sistema más justo y se acaba aquí la tontería de tener que cada día venderle un trocito de España a los nacionalistas, porque si no te amenazo con quitarte la estabilidad parlamentaria. Evidentemente, ¿qué hizo Sánchez?
Vale. ¿Le ha llamado, por cierto, para reunirse con usted?
A llamar.
Sí. Vanessa.
Yo cuando era líder de la oposición en Cataluña y gobernó Sánchez 9 meses de presidente del gobierno, estaba por todas las teles diciendo que había que negociar con Cataluña, que había que dialogar con Cataluña, y a mí no me llamó ni una sola vez.
Porque no eres Cataluña.
Porque, claro, para él Cataluña es Torra. Ah, sí. Bueno, eso...
No lo digo porque como el lunes se reúne con Pablo Casado, a lo mejor
Y la reunión que tuvimos, se la pedí yo y estuve insistiendo 2 semanas en que me diera la reunión, si no, no me la da. Es decir, ellos para reunirse con Esquerra y con el PNV las veces que haga falta. Pero con los constitucionalistas desprecia siempre los votos de Ciudadanos.
A ver, Vanessa, ¿por dónde van los oyentes? Que hay muchas llamadas para Inés. Primero, ¿por qué es Inés? Luego, ¿por qué es Ciudadanos? Hay mucha gente de radio que ha votado o vota a Ciudadanos, o se ha quedado sin votar a Ciudadanos y se ha quedado en su casa. Yo siempre digo que además aquí necesitamos todos los votos del PP, de Ciudadanos y de Vox, y entre todos, incluyendo UPN y Foro Asturias, a lo mejor empatamos el partido, porque tal y como está la cosa, con el árbitro además vendido, mal. Pero ¿por dónde van las preguntas?
Por eso precisamente la Suma centra la mayoría de las preguntas, pero hay más asuntos, por ejemplo, el cupo vasco o el caso Ábalos, después de la pausa.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Vanessa, vamos con esas preguntas de los oyentes.
Bueno, en las preguntas que nos están llegando por redes sociales está sonando mucho el nombre de IGEA. Ellos quieren saber si el partido está unido. Y ya que hablamos de elecciones vascas, también quieren saber cuál es la postura de Ciudadanos sobre el cupo.
No te preocupes, Inés. Vamos por nuestra cuenta y mira, ahora, en el País Vasco sí que hay que llegar a un acuerdo como sea. Desde luego, Maite Pagaza sería una candidata excelente en el País Vasco e incluso con Rosa Díez. ¿Por qué no?
El cupo catalán, el cupo vasco, ¿se puede hacer algo al respecto?
Si no cree que se han equivocado tanto ella como Rivera en girar demasiado a la derecha. Se arriesga a Ciudadanos a perder el voto socialdemócrata de centro-izquierda, por ejemplo, el cinturón industrial de Barcelona.
Íñigo Errejón va a presidir la Comisión Anticorrupción con la excepción de Ciudadanos y de PP. ¿Le parece a usted eso un buen aval para el España Suma?
¿Por qué no hacen una denuncia de lo que ha sucedido en el aeropuerto de Barajas y el señor Ábalos?
Pues muchas preguntas respecto a lo de Ábalos. Hemos pedido una comisión de investigación en el Congreso, que por supuesto los nacionalistas y Podemos y el PSOE la han bloqueado. Pero esto merece una comisión de investigación.
¿Y por qué no una denuncia en los tribunales, dado que ya está claro que en el Parlamento no van a dejar pasar una? Tienen hasta
pero eso no es, a Bindu apoyando. No es incompatible, es decir,
sí, si pero lo que decía Fernando de las grabaciones, que está grabado, claro, el
es
encuentro
que puede
y se
caducar
va a...
es que, el tiempo.
Es que le quedan muy pocos días a esas grabaciones para ser destruidas, ¿eh? Se destruyen pasado un mes, y si se destruyen es la gran prueba.
Hombre, si se ve que hay indicios de delito, la Fiscalía tendría que actuar.
40 maletas de delitos.
No sé yo si podemos confiar en la Fiscalía.
Pues por eso digo, es que claro, es que claro, pero
¿cómo
pero
no
por
confía?
¿Qué hace Sánchez todo esto? O sea, ¿por qué pone Sánchez a su ministra de Justicia? Pues porque quiere que en casos como este, la llamadita, decir, oye, esto...
éxito seguro.
Con por supuesto, pues un deterioro clarísimo o un insulto clarísimo a todos los fiscales que están ahí, que se han sacado una oposición muy difícil, que son muy buenos profesionales y que realmente ellos quieren cumplir y hacer cumplir la ley. Pero evidentemente, ¿por qué pone a su ministra de Justicia, que es de un día para otro? O sea, pasas de ministra de Justicia a fiscal general del Estado. Esto no se ha atrevido a hacerlo nadie. Nadie en la historia de España se ha atrevido a hacerlo, y además con la trayectoria que tiene esta señora, ¿no? De todo lo que conocemos. Más preguntas.
La cuestión de Errejón.
La cuestión de Errejón. No nos hemos abstenido. Esto no es verdad. Las votaciones a las presidencias de las comisiones no son voto a favor, en contra o abstención. Las votaciones a las presidencias de las comisiones son siempre para un candidato. No es como las votaciones del Pleno, ¿vale? Por tanto, nosotros no nos hemos abstenido, ni muchísimo menos. Nosotros, como estos señores han hecho un pasteleo absoluto, por cierto, PSOE, PP, que se han repartido las comisiones y han dejado fuera a Ciudadanos y a Vox, porque nos han dejado fuera los dos, nosotros lo que hemos hecho es votar en blanco, pero no nos hemos abstenido. Esto no es cierto.
Hombre, ¿y por qué no votan que no?
Pues
no cambia nada.
No, es que no se vota que no.
Hombre, por gusto.
No, tú solo puedes votar un nombre. Tú solo puedes votar a una persona. Entonces, evidentemente, todo el mundo entiende que no vamos a votar a Errejón, pero nada cambia si nosotros votamos a los nuestros. O sea, no va a salir el nuestro por votarle. Pero hay un matiz. Es decir, si se votara favor, en contra, abstención, evidentemente hubiéramos votado en contra con las dos manos. Pero no es cierto esto de la abstención. ¿Qué más cosas? Lo de IGEA. Pues claro que vamos a salir unidos del 15 de marzo. Tenemos un partido democrático, se votará. Los militantes decidirán pues quién dirige la nueva etapa, cuál es el equipo, cuál es la estrategia, cuál es el modelo de partido. Yo espero que se respeten las decisiones democráticas del partido. Que a partir del 15 de marzo, quien no gane diga, bueno, no he ganado, asumo el resultado y me pongo a trabajar en lo mío y dejo de cuestionar.
Eso en Andalucía no ha pasado. Que se me ha olvidado preguntarle por Teresa Rodríguez, que nace un nuevo partido.
Que decían nosotros, digo, en Andalucía está la
cosa
muy bien, estamos gobernando.
No.
Lo de Teresa Rodríguez y...
Que además va a poner a su marido al frente del nuevo proyecto.
Bueno, para luchar contra el machismo.
Moda, ¿no? Eso sí, bueno, porque dice que Podemos sea un partido
patriarcal.
Machista, de clase media, madrileño y universitario.
Y patriarcal.
Que hasta eso no lo ha dicho.
¿Ah, no?
No. Dice que era masculino, universitario, de clase media, y dice, ¿y qué hacías tú en ese partido entonces? ¿Y el Kichi qué es? O sea, bueno, pero en fin, estamos en esas
bueno, yo ya le cosas. Digo que con otros partidos, pero con el nuestro es normal, estamos en un congreso, es normal estas cosas. De hecho, yo te digo, después del resultado tan malo que hemos sacado, pues el partido está muy unido. Y yo, con todo el mundo que hablo, la inmensísima mayoría de la gente está ilusionada en esta nueva etapa. Ahora, ¿qué pasa? Que se suelen escuchar más, pues siempre los que atacan a Ciudadanos. Los que atacan a Ciudadanos siempre tienen un micrófono para atacar a Ciudadanos. Eso no les va a faltar nunca.
No crea, los que atacan al PP también.
Sí, bueno, a nosotros yo creo que por los dos lados. Como
y
estamos
en Vox
ahí,
porque no se atreven todavía. Pero cuando los haya, también los
pero tendrán. Que claro que vamos a salir unidos. De verdad que hemos superado cosas muchísimo peores que estas. El partido está muy fuerte, muy unido, somos muy necesarios. Y oye, aprender de los aciertos y los errores de estos años y a tirar para adelante. Que es que en esta vida hay que tirar para adelante en todas las circunstancias.
No
y yo tengo mucha confianza. Este partido es necesario. Igual que creo en este partido, creo en este país y voy a seguir luchando por este partido como instrumento, porque es un instrumento, no es nada más, para luchar por este país en el que creo. Y no sé si me he dejado alguna pregunta más.
Bueno,
pero
no, lo fundamental lo es San Valentín. Entonces no sé yo si el marido de esta señora se portará, pero ya va siendo hora de que también ellas les regalen a ellos algo alguna vez.
Bueno, pues en el corte inglés nos dan buenas ideas. Este fin de semana es el límite 48 horas, hay que correr para llegar por las mejores ofertas. Hay un 60% de descuento en textil deportivo, en marcas como Billabong, Element o Le Corte Sportif, también en Roxy, en DC. Hay un 60% en Calzado Tijuana y un 15% de descuento, que ya lo hemos dicho antes, en la marca Fujifilm y Polaroid para hacerse las fotos haciendo el deporte. Lo hacemos dos veces al año y hay
sí,
que
sí.
tener pruebas
no,
de ello.
Y en el caso, bueno, en cuanto venga la criatura, el nene, las fotos. Bueno, es que los niños ya salen saludando.
Sí, sí, ya, sí. Ya han ensañado los selfies en la barriga.
Totalmente,
casi, sí.
Sí.
Pero de hecho, se le hacen con la resolución.
Sí. Bueno, es verdad que cuando nosotros éramos pequeños teníamos muy pocas fotos. En mi casa, además, que somos tantos hermanos, cada uno tú buscas, tienes poquitas. Y ahora, vamos, es que prácticamente si pones una detrás de la otra parece que es como en movimiento.
Bueno, ¿y cuándo es?
Me toca en mayo, finales de mayo.
Finales de mayo.
Sí.
Sí, sí. Y ahora lo lleva bien.
Lo llevo súper bien, me encuentro muy bien y no sé, estupenda, estoy con un montón de energía y ganas de hacer cosas, súper animada y muy
oportuno.
Bien. Sí, no sé, vayas, yo normalmente ya soy así, pero creo que el embarazo en este trimestre que dicen que es el mejor, que es el segundo,
sí.
Pues muy bien, no sé, ya cuando llegue el tercero.
Pues cuando llegue el tercero
mejor
estará
todavía.
Mejor,
sí.
Y excepto el último mes que dirá, venga, va, a salir, a calentar y a salir, ya.
De todas formas, todavía no, porque no he comprado todavía nada, o sea, que se espere, no he tenido tiempo de ir a comprar nada, tengo que ponerme ya con todo, con la cunita y con...
Pero
si es que no me da abasto la vida.
Vamos a ver, vamos a hacer una suscripción centroderechista nacional para que este pobre niño...
Oye, no des ideas
porque vamos
a empezar a recibir aquí.
Me hace ilusión tener tiempo para
la canastilla.
Cositas y esto, pero...
No, pero si el problema luego es dónde colocas todo lo que te dan... Ya lo verás, es tremendo.
Bueno, aquí en Madrid es muy típico lo de la canastilla, ¿no? Eso
sí,
es algo muy tradicional de toda la vida que se sigue.
Todo el mundo tiene una idea sobre lo más necesario,
sí.
Que nunca coincide, además, con otra ni tal y cual. Desde el patuco al sacaleches, todo el mundo tiene una idea. En fin, bueno, Inés,
muchas gracias
por estar aquí, mucha suerte, ojalá.
Sí, a ver
el
si
martes
sale. Yo
creo que estará aquí Pablo Casado,
el martes
después de haberse entrevistado con el monstruo, ahí en la cueva, en la caverna, y a ver si para entonces tienen ya hecho
sí,
el
yo
acuerdo.
Yo creo que sí, yo creo que va a salir, por nuestra parte desde luego no va a quedar,
pues a ver,
y de verdad yo creo que va a ser una fórmula
buena,
de supervivencia,
movilizadora. Hombre, es cuestión de supervivencia.
Es cuestión de frenar al separatismo y al nacionalismo, que ellos sí que se unen. Una cosa que no he recordado, el PSC... Partido Socialista de Cataluña, ha ido en la misma lista que Esquerra Republicana de Cataluña varias veces al Senado.
Por supuesto.
El PSC ahora en Cataluña va con Espadalé, el de Unión,
sí,
que son antiabortistas, antimatrimonio gay, con eso no tienen problemas, con los casos de corrupción que tuvo Unión. Ahí no hay manías.
Todos los nacionalistas son progresistas.
Sí, claro, sí, el PNV es súper progresista, Esquerra es
lo más, lo más,
claro,
de todo.
Lo más. No, es que por eso digo que las etiquetas ya... Junts per Catalunya y Esquerra fueron juntos. Y mira, si no se llevan mal, no tienen problemas. Oye, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros?
Eso decimos los votantes.
Bueno,
muchas gracias, Inés Arrimadas. Hacemos una brevísima pausa.
Juan Pablo Polvorinos.
A ver, Juan Pablo Polvorinos.
Hay que hacer la pausa. Sí,
tenemos
sí,
que hacer la pausa, yo
la
me
pausa
conozco.
Antes,
sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
A ver, Juan Pablo, ¿qué tal, ¿hay alguna novedad en el mundo mundial,
sí,
nacional?
Sí, hay cosas interesantes, por ejemplo... la
¿De las 40 maletas tenemos noticia de alguna?
No, es la ruta del oro.
O de Alibaba.
A Turquía.
Hay que preguntarle
a... Las minas del rey Salomón.
Las minas del sur de Venezuela que están siendo explotadas por trabajadores en condiciones como en África, infrahumanas, y que sirven para financiar...
Y que las llevan, las gestionan Irán,
sí,
Moscú, Putin... Uh-huh. Y China.
Y las ejecutan las mafias.
Por supuesto, que son los intermediarios.
No hay ningún tipo de declaración sobre esto. Sí que es verdad que se hace patente el nerviosismo de todos y cada uno de los miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez cada vez que le preguntan por cualquier cosa que está relacionada con Venezuela, ya sea el caso de Ábalos, ya sea lo de Delcy Rodríguez, ya sea el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, o como lo que es ahora para el gobierno, que es el líder de la oposición.
O ambas cosas, o a la vez, cosas, que eso sí que es nuevo.
Al mismo tiempo, que soplar
sí, eso es un hallazgo.
Soplar sí. Y sorber. Bueno, estaban convocadas esta mañana, Federico, esto es interesante, las organizaciones agrarias a una reunión con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y con el vicepresidente del Gobierno para Asuntos Sociales, Pablo Iglesias.
La gramática, ahí... has visto, Alvia, que es otra que se suma a la renovación gramatical, dice, todas las turbulencias.
¡Qué bonito!
¿Verdad?
Todas las turbulencias.
Todas las turbulencias sí, es sí, la sí. Ministra de Trabajo.
Bueno, el caso es
por
que...
las turbulencios.
El caso sí. Es que estaban convocados sindicatos y organizaciones agrarias para esa reunión esta mañana, para solucionar, ver y analizar los problemas del campo, pero en última instancia... El gobierno ha decidido que las organizaciones agrarias se quedan fuera, que solamente van a reunirse con los sindicatos. De manera que están los sindicatos esta mañana bastante...
Todos liberados, que no han visto el campo ni en el nodo, porque sí. Ya no hay nodo.
Están ¿Y por qué han justificado eso?
Bueno, no terminan de explicarlo, estaremos atentos a lo que digan después de esa... Sí, lo que están diciendo los representantes del campo es, oiga, no se inventen ustedes, señores del gobierno de España, interlocutores nuevos para hablar del campo en España, que nosotros llevamos aquí toda la vida.
Pues ya se los han inventado.
Sabemos
pues
lo que
está ocurriendo. La transición ecológica.
Y luego es muy interesante una cosa que ha dicho Yolanda Díaz esta mañana, la ministra de Trabajo, que es de las mareas de Podemos, sobre el Mobile World Congress, que como si podemos ayer se ha cancelado. Insiste el gobierno en decir que hay otras razones que no tienen nada que ver con lo estrictamente sanitario para que se haya...
Cosa que es verdad.
¿Y las has explicitado?
No, pero es que no las explica, no escucha, escucha.
Que no es positiva y que es evidente que atiende a otras realidades que nada tienen que ver con el origen o la causa central de salud pública. Por tanto, quiero dar tranquilidad a la gente, no hay que tener preocupación.
Bueno, pero
si ya no es la de sanidad.
Otras realidades.
Si no hay más problemas.
No terminan de explicar cuáles son esos motivos, esas razones.
Pero ya no son razones, son realidades.
Sí,
es una cosa
verdad.
Fascinante. Es una realidad paralela en la que hay alguna explicación que no...
Es Matrix y Patrix, sí, o sea...
Y una cosa más, Federico, esta tarde tenía cita Laura Borràs de Junts per Catalunya en el Tribunal Supremo por haberle otorgado a dedo, cuando dirigía uno de los estos chiringuitos de la lengua en Cataluña, pues un contrato de 260.000 euros a un amiguete. No va a ir, no va a acudir.
No,
no va a acudir por 260.000 euros de nada, hombre.
Eso
son migajas.
Esto viene la banda de Ali Pujol. Son apenas
260.000 euros.
Además,
¿qué es eso?
Literalmente son migajas porque, por lo visto, el receptor de la subvención se tuvo luego que dedicar al tráfico de alguna sustancia porque no le daba con...
Es verdad, es que encima, mira, estará en Venezuela.
Pues puede eso, ser.
Era para acompañar las migajas.
No voy a ir porque eso supondría acreditar las irregularidades.
Bueno, vamos rápidamente porque, atención, en la crónica rosa tenemos mucho material. Los reyes van al rocío.
Al monte, oye.
Al monte. Y tenemos a Carmen Jara, que es cronista clásica del rocío.
Claro que sí.
Hace 14 años que no iban. Bueno, y además, como el gobierno les lleva a la contraria y los quiere arrinconar, pues luego le decía a pasear por España.
Eso va a ser eso va a ser un exitazo.
Hombre,
seguro.
Tremendo,
seguro, seguro. Bueno, esa y otras cosas. ¿Qué supervivientes van a supervivientes?
Después de todos los desmentidos, ¿no? Porque
bueno,
esto ha sido una carrera de desmentidos.
Nos faltan dos fichajes de relumbrón.
Que se supone que son los estrellas, ¿no?
Sí. Ahí está... Puede ser Carelis.
¿Carelis?
Puede ser Carelis. Casi muy... Bueno, mejor que nos lo cuenten ahora en la Crónica Rosa.